Seguimos preocupados por los acontecimientos que están teniendo lugar en el conflicto que se vive en la región de Kivu Norte, en la República Democrática del Congo. Desde el pasado 28 de agosto, la sociedad del Kivu Norte, región situada al este del país, está sufriendo un rebrote de las hostilidades de una guerra que ha provocado alrededor de 5 millones de muertos, según fuentes de entidades sociales de la zona. Para hablar de esta situación que sume a la sociedad en el caos económico y político, nuestro compañero Rafael Sánchez, del programa Africanía de la Fundación Sur, nos ofrece la conversación con Papi Sylvain Nsola, de la República Democrática del Congo, y José Lucas, los dos representantes de los comités de solidaridad con el África Negra, Umoja.
Para situarnos a la República Democrática del Congo en su contexto político, social, geográfico y económico, pues ¿quién mejor que Papi Sylvain para que nos cuentes un poco acerca de tu país?
Muchísimas gracias. Soy de la República Democrática del Congo, como lo hemos dicho, que antiguamente se llamaba Zaire. De vez en cuando se cambia el nombre dependiendo de qué dirigente político, en este caso presidente, llegue. De tiempo de colonización se llamaba Congo, luego con tiempo de Mobutu, que estuve en el poder casi durante 35 años, le llamó Zaire, y al llegar Kabila en el año 97 volvió otra vez a llamarle Congo. En este caso, la República Democrática del Congo, para no confundir con la República del Congo, que es el Congo Brazzaville. Bueno, de Congo puedo decir que es un país, uno de los países más grandes de África, que está en el centro de África mismo, y fuimos colonia belga, como lo he dicho, y ahí se habla muchos idiomas. Aparte del francés, tenemos Swahili, Lingala, Kikongo, Chiruba, que son lenguas que se habla oficialmente en el Congo. Pues el problema que estamos aquí ahora mismo hablando es el problema de las guerras que tenemos, ¿no? Que ya casi como mucha gente lo saben, el Congo desde su independencia siempre estamos metidos en una guerra, siempre. El Congo desde la conferencia de Berlín de 1885 siempre ha tenido problemas. Actualmente tenemos un problema en el este, que estamos con Bukavu, que es donde tenemos mayor problema, donde se está produciendo unas guerras y una situación humanitaria catastrófica.
Sí, las guerras en el este son una continuación de las dos guerras que hubo en el Congo anteriores, una en el año 1996 y la otra en el año 1998, y el trasfondo que tienen es un trasfondo económico, puesto que el Congo es uno de los países, la parte este del Congo es una de las zonas más ricas del mundo en cuanto a concentración de minerales, el famoso coltán, la casiterita, el oro, diamantes, wolframita, etcétera. Lo que hay ahora, son una serie de grupos rebeldes que están actuando un poco para desestabilizar la situación. Estos grupos rebeldes, el más importante de ellos es el CNDP de Laurent Nkunda, que está apoyado, por los tusis congoleños, que son una pequeña parte de la población de los kibus. Los tusis viven en el Kivu Norte y Kivu Sur, pero representan un porcentaje muy pequeño. Son en general las clases altas del Kivu, son los que tienen la mayor parte de las tierras, incluso aquellas tierras que tienen coltán, que tienen casiterita, tienen también el control del transporte y la venta de los minerales. Y representan un porcentaje pequeño, están sobre todo en Rutshuru y en Masisi, sobre todo en Masisi, que son un 10%, pero en población total en el Kivu son muy pocos, mucho menos en el Congo. Luego también hay otra guerrilla, que son los EMAS, que están en la provincia oriental, que son, un poco, para entendernos, son primos de los Tusis, siempre han tenido guerrillas en esta provincia. Son un poco más, hace un mes han creado una nueva guerrilla ha recibido bastantes armas, y lo que pasa es que todavía no está demasiado actuando, ha hecho algunos enfrentamientos, pero pocos. Y luego hay una tercera fuerza rebelde en contra del gobierno del Congo, que es el LRA, que es el movimiento sudanés, o sea, es una guerrilla ugandesa, que antes estaba en el norte de Uganda, que fue financiada por el gobierno islamista de Sudán durante 20 años para atacar el norte de Uganda. Lo que ocurre que ahora, desde hace un par de años, una cosa así, el sur de Sudán, las bases del sur de Sudán ya la han perdido, puesto que ahí hay ahora un gobierno semiautónomo, muy amigo de Uganda, con el ejército privado Blackwater instruyendo al ejército del sur de Sudán, y entonces pues parece ser que han cambiado la financiación y ahora lo están financiando para que se introduzca en el Congo y cause desestabilización, que lo está haciendo ahora. Aunque ahora mismo lo único que se está limitando a hacer es secuestrar a niños, y parece ser que es una guerrilla que puede actuar en el futuro, no ahora mismo. Entonces, esas son un poco las tres fuerzas que están en contra del gobierno congoleño ahora mismo.
Cuando se habla, cuando habláis de Tutsis y por tanto casi seguido hablamos de Hutus, uno pensaría casi en Ruanda en 1994, el doble genocidio, hay que recordar, un doble genocidio, tanto Tutsi como el comité sobre los Hutus a posteriori. ¿Qué tiene que ver Ruanda, qué tiene que ver esa fecha, 1994, qué tiene que ver con el Congo?
Bueno, sí, o sea, digamos, ocurrió en Ruanda. Ruanda está formada por la población es Hutu mayoritariamente y Tutsi también un 15%, creo que es. Hay algunas minorías Tutsis y Hutus en el Congo, pero son pequeñas. En 1994 ocurrió, como todos sabemos, porque se ha hecho muchísima publicidad, el genocidio en contra de los Tutsis. También hubo ese otro genocidio en contra de los Hutus, del que se habla menos, pero que también ocurrió, que ha sido, por ejemplo, denunciado en el auto de la Audiencia Nacional Española de Fernando Andreu. En 1994, después de ese genocidio, una gran parte de la población Hutu de Ruanda salió de las fronteras de Ruanda, aproximadamente cerca de 1 millón, luego posteriormente 1 millón volvió a Ruanda, y se quedaron, bastante población se quedó en Tanzania, se quedó en el Congo y se quedaron en otras provincias. Incluso después de las persecuciones que hubo, llegaron hasta República Centroafricana, hasta muchísimos sitios. Ahí, en un principio, empezaron a haber guerrillas Hutus en contra de Ruanda. Lo que ocurre que, inmediatamente después de esa
ahí
guerra...
Ahí aparecen los que se llamaban los Interangüe, ¿no?
Los Interangüe, sí. Ahí empezaron los Interangüe.
Que vienen a significar los que matan juntos.
Los que matan juntos. Lo que ocurre es que después de esta guerra, o sea, inmediatamente después del 94, en el 96, hubo una invasión a... digamos, una invasión al Congo, muy bien recibida por los congoleños, porque se trataba de deponer a Mobutu. Entonces, el ejército congoleño quedó desmantelado completamente y, de alguna forma, las fuerzas ruandesas ocuparon el este del Congo, ayudando a Kabila y, posteriormente, en la guerra contra Kabila, ¿no? Porque primero ayudaron a Kabila y luego le hicieron la guerra. Entonces, esas guerrillas Hutus prácticamente desaparecieron de allí. O sea, las guerrillas Hutus ruandesas que iban contra Ruanda, pues en 4 o 5 años desaparecieron, lo mismo que mucha de la población refugiada Hutu. Y luego hay muchísimas pruebas de que las guerrillas actuales, la mayor parte de ellas, están impuestas por el propio gobierno de Ruanda porque le interesa tener allí una excusa para, a su vez, tener una guerrilla Tutsi alimentando, o sea, tener una guerrilla Tutsi en suelo congoleño, que eso le sirve para los propósitos de Ruanda y también para los propósitos de las grandes potencias, que son los propósitos de las grandes potencias, digamos, es un poco el control del Congo. El Congo es un país con muchos recursos minerales y cuando hay algún presidente que no está bien visto por Occidente, que hace unos contratos mineros que no interesa, en este caso, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora, que ha hecho unos contratos mineros con los chinos, también ha recortado mucho las ganancias de las multinacionales occidentales en el Congo. Entonces, cuando eso ocurre, pues... cabe la posibilidad de desestabilizar el país a cargo de estas guerrillas que están ahí y en el Congo. Esa es una de las funciones que cumplen estas guerrillas Tutsis. Y también la excusa de estas guerrillas Tutsis es tener otras guerrillas Hutus, que en su mayor parte son impulsadas por el propio gobierno de Ruanda.
Pues para completar este caldo de cultivo, que yo creo que os estamos enseñando a todos, y que es un caldo de cultivo ya predispuesto para la guerra, todavía falta un elemento más, que es un elemento impuesto por Occidente, que es como la guinda de esta enfermedad del Congo, que es la MONUC. ¿Qué pasa con la MONUC? Criticada por todas partes, no querida por ninguna.
La MONUC es complicado. O sea, la MONUC ha cometido muchos fallos, ¿no? Ya o sea, temas de robos de minerales, de robos de marfil, de elefante tenían en algún sitio, violaciones, etcétera. Luego también han tenido causas muy poco claras. Por ejemplo, en Kunda, que es un, digamos, está, tiene orden internacional de arresto, lo mismo que su jefe de Estado Mayor, Bosco Ntaganda, que tiene también una búsqueda por la Corte Penal Internacional de La Haya. Pues el jefe de la MONUC anterior, pues le condecoró, le dijo que era un verdadero hermano, un verdadero no sé qué, y le condecoró cuando se fue. Eso salió en la prensa congoleña, con lo cual, pues la prensa congoleña, pues digamos, la población congoleña del este, pues está bastante en contra de la MONUC. Luego ha habido acciones poco claras. Ahí no se sabe si es que parte de la MONUC en algún momento determinado ayuda a las guerrillas, porque tienen órdenes de no se sabe quién. Es decir, eso no está muy claro. Las informaciones que tenemos nosotros allí del Congo es que hay muchos testigos que dicen que la MONUC en determinados momentos ha ayudado a las guerrillas, luego no, luego hace que las detiene y demás. Yo, de ser esto cierto, que no lo sé, sería solamente una parte de la MONUC, porque ahora ha habido otra parte de la MONUC, que son las fuerzas uruguayas, que han denunciado pues que las guerrillas de Nkunda tenían tanques, tenían artillería pesada y tenían tropas ruandesas. O sea que, entonces, está poco claro, el papel que está haciendo la MONUC allí está muy poco claro, o sea, no...
Yo, ahora mismo con la misión de la MONUC, yo tengo mis dudas, no sé exactamente lo que están haciendo, o están apoyando a la guerrillera, que es la opinión que yo, vamos, me inclino más hacia allá, porque normalmente no veo lo que están haciendo. Y cuando han dicho la Unión Europea, o para ver si hay una posibilidad de mandar una misión militar en el Congo, para mí eso no puede ser, porque van a añadir otra confusión a lo que existe. El problema es que no se para la guerra. Si mandan otro, habrá la MONUC del otro lado, los rebeldes del gobierno, es que había un desorden total. Yo personalmente no puedo confirmarlo, pero a 85% yo no estoy muy de acuerdo de la verdadera misión que se dice que la MONUC iba a hacer en el Congo. Yo creo que no se cumple, porque llevan ahí muchos años y no se ve exactamente nada. El pueblo ahora está un poco al borde, ¿no?, de su paciencia frente al MONUC.
El pueblo está bastante en contra, y de hecho le tira piedras, no porque no le protege, también porque no le protege, sino sobre todo porque piensan que están al lado de las guerrillas.
Pues muchísimas gracias, Papi Sylvain, en Solá, por estar con nosotros. También José Lucas, los dos representantes de Umoja, por haber venido aquí a hablar de la República Democrática del Congo.
Gracias a vosotros.